Buenos días a todos. Por supuesto, bienvenidos a los estudiantes, que cada año vienen estudiantes. También que sepáis que alguno de nuestros hijos, por lo menos hablo por mí, también se marcha a estudiar fuera. Y entonces a mí me gustaría también que ahí donde esté estudiando en invierno, ¿verdad?, que pudiera sentirse igual que en casa. Vosotros sentiros igual que en casa, porque cada vez que viene gente de fuera, sois una bendición y esperemos que también la Iglesia lo sea para vosotros. Pues vamos a seguir compartiendo la palabra dentro del aire que hemos estado en el campamento. Hemos estado compartiendo en el campamento sobre el Evangelio según San Mateo, ¿verdad? Por ahí, por el 25, no voy a por ahí, por esa parte. Ya sabemos los que hemos estado y los que no también. Entonces, pues, yo estaba mirando para ver qué compartía este domingo y como seguía con todo lo que habíamos estado hablando en el campamento, seguía en ese espíritu, seguía con todo eso en mi mente, de todo lo que había absorbido, era lo que me iba a salir. Entonces, pues en el capítulo anterior a Mateo, de lo que estuvimos compartiendo en el capítulo 24 según el Evangelio de Mateo, ahí por el verso 1, y dice que cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces se entregarán a tribulación y os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Y a unos y a otros os se aborrecerán unos a otros. Muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y seré predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. A ti sea la gloria en esta mañana, Dios eterno. Creemos en tu palabra, oh Señor Jesucristo, y tú nos estás hablando muy claro, Señor. En tu palabra tú estás hablando a nuestras mentes, a nuestros corazones. Señor, nosotros creemos en tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra es fiel, Señor, es digna de confianza, Señor. Y creemos lo que dice, aunque hay veces que no lo entendamos, Señor, aunque haya veces que no asimilemos, Señor, muchas cosas que leemos, pero las creemos por fe, Señor. Bendice tu palabra en nuestras vidas en esta mañana, Padre. La palabra de Dios es fidedigna, la palabra de Dios es real, toda ella está inspirada por Dios, pero tenemos que poner mucha más atención cuando son palabras del Maestro, esto yo siempre lo digo, y hay muchas Biblias que las palabras de Jesús vienen subrayadas en rojo. ¿Por qué? Porque hay que hacer mayor énfasis, porque la palabra de Dios es cierta, que está inspirada, es por inspiración divina, pero cuando habla Jesús directamente a nuestro corazón, tenemos que hacer oído, tenemos que escuchar con mucha más atención, ¿verdad? Mira, en el mundo está hablando, hemos leído aquí acerca de tribulaciones, acerca de persecuciones, y el Señor está advirtiendo, está diciendo que estas son las señales antes del fin. Y bueno, si tú te empiezas a mirar, ¿no?, en la historia de la humanidad, todo esto siempre ha acontecido, todo esto siempre ha ocurrido, ¿verdad? Entonces dices, bueno, pero si esto viene ocurriendo, esto viene ocurriendo ya desde siempre, entonces ¿cuándo va a ser la segunda venida? ¿Cuándo va a ocurrir esto? Porque de guerras, de pestes, de todo esto, bueno, pues pues siempre se ha oído de terremotos, de catástrofes naturales. Se viene escuchando desde siempre. ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo vamos a poderlo diferenciar? ¿Verdad? Y la verdad es que la cosa está bastante difícil, el saberlo comprender y el saberlo diferenciar, el darnos cuenta de cuándo va a llegar todo esto. Lo que sí que es cierto es que hay etnias todavía en el mundo, ¿verdad?, que están todavía sin evangelizar. Se me ha ido el wifi, ahora está. Se me había ido. Estaba yo aquí dándole, porque esto de la tecnología pues a veces tampoco es. Hay etnias, ¿verdad?, en el mundo que todavía están sin evangelizar, en los latifundios, en donde están los lugares más apartados del mundo, en la selva. Hay en sitios que todavía se sabe que hay etnias, que hay tribus y gente que todavía está sin evangelizar porque es difícil acceder hasta allí, ¿verdad? Y también hay países donde está prohibido predicar el evangelio. Hay varios, como Corea del Norte, Arabia Saudita, Afganistán, Irak, Somalia, Mali e Irán. Hay varios países que es imposible, que haya gente que está compartiendo el evangelio y que los cristianos son perseguidos y que los cristianos pues son afligidos continuamente, ¿verdad? Y el Señor da una parábola y da la parábola de la higuera. Y la parábola de la higuera dice, ahora ya me vino, ya me estaba agobiando, digo. A ver, Mateo 24, 32, 34, dice que los discípulos le preguntaron a Jesús, en Mateo 13, no hace falta que vayamos para allá, ¿por qué nos hablas por parábolas? Porque cuando el Señor dijo, vosotros estáis viendo este templo, tú sabes que el templo de Herodes, ella era una de las maravillas de aquel mundo, era una construcción, era una de las maravillas del mundo antiguo, y se admiraba la gente de ir al templo, la gente venía de las aldeas, venía de sus pueblos, y entraban allí y quedaban atónitos por ver aquellas construcciones que había hecho el hombre. Y le dice, mira, ¿estáis viendo todo esto? Toda esta maravilla, toda esta vanagloria, entre comillas, todo esto va a ser derruido, todo esto no va a haber que caiga piedra sobre piedra. Entonces los discípulos, cuando estaba, dice que estaba en el Monte de los Olivos, se ponen aparte con el Señor y le preguntan en intimidad, Señor, ¿cuándo va a ser todo esto? Ellos ansiaban que les revelase esos misterios. Y cuando uno tiene necesidad de saber esas cosas, uno se tiene que apartar y ponerse en oración delante de Dios y decirle, Señor, muéstrame, revélame y dame sabiduría para saber cuáles son los tiempos, para saber en qué lugar ocupo, para saber cómo moverme en este mundo caído. Y los discípulos tenían inquietud en decir, todo esto que estás diciendo, Señor, nuestra inquietud, dinos cuándo va a ocurrir todo esto. Entonces le preguntaban que por qué, en Mateo 13, ¿por qué nos estás hablando en parábolas? Y Jesús les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Nosotros, como hijos de Dios, Él nos está diciendo que nos es dado, que por derecho divino nos es dado el saber el misterio de los reinos de los cielos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber cuál es nuestra morada eterna y tenemos que discernir, porque dice que el día y la hora nadie lo sabe, ni aun el Hijo, pero tenemos que discernir estos tiempos, por eso nos estaba dando las señales antes del fin. Y dijo en Mateo 24, versículo 32, palabra de nuestro Señor, dice que de la higuera aprendes la parábola, cuando su rama, ¿verdad?, ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, cuando habla de palabras un poco, parece que misteriosas, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y en aquel tiempo, pues la gente creía que ya estaba cerca la segunda venida, pensaban y anhelaban, los que eran perseguidos y maltratados, anhelaban de corazón que el Señor viniera para que los librase de todo aquello. Y por eso la gente vendía todo lo que tenía y vivían en común, en comunidad, y repartían a los pobres, y no tenían aprecio a lo material porque estaban buscando su morada celestial y les importaba más lo espiritual que lo material, ¿verdad? Entonces, el Señor está utilizando el simbolismo de la higuera como el pueblo de Israel, ¿verdad? Y cuando habla de la palabra generación, puede referirse a la nación de Israel y también a la generación que esté viviendo en aquel tiempo, cuando todo aquello se cumpla, cuando todas estas profecías se cumplan. Y dice en Mateo 24, verso 35, que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. De aquel día y de la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo ni el Hijo, sino que solo Dios Padre lo sabe. Y cuidado que está diciendo que ni siquiera los ángeles que están ministrando delante de la presencia de Dios, ni siquiera el Hijo. O sea que si nuestro Señor Jesucristo, que está sentado a la diestra del Padre, aún no sabe esas intenciones que tiene el Padre, no las sabe, no las conoce. O sea, es un misterio que solo Dios lo sabe. Hay algunos que aún se atreven, ¿verdad?, a profetizar todos estos acontecimientos. Por eso dice que vendrán falsos profetas, falsos maestros, con la intención de engañar a muchos, para que los escogidos por el camino se pierdan, para que se queden sin aceite en sus lámparas, igual que la parábola de las vírgenes, y a mitad de camino se queden. Luego, cuando llamen, digan, no tenéis invitación, quedaros fuera. Y ese es el propósito del enemigo, y esa es la corriente de este mundo, ese es el propósito del anticristo y de este mundo moderno, apartar al creyente del camino para que no llegue a las bodas del Cordero. Entonces, esta palabra demuestra que quien sabe solo todas las cosas es el único Dios soberano y omnisciente. Apocalipsis 21, verso 1, dice que habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, pero Dios no cambia su palabra, que su palabra permanece para siempre, porque el carácter de Dios es inmutable. Por eso dice que cielo y tierra pasarán. Dice que todos, si tú lees ahí, dice que todos los elementos arderán, que todo lo material arderá, y entonces hará un nuevo cielo, una nueva tierra, donde vamos a morar. Son cosas que las tienes que escudriñar mucho, porque no se suele leer el libro de Apocalipsis, porque a veces no las queremos entender, ¿verdad? Pero dice que todo eso pasará, pero su palabra no pasará, porque el carácter de Dios es inmutable. Mira, en todas las épocas muchos han tratado de averiguar con precisión el tiempo del fin del mundo, porque el fin del mundo, no se da cuenta estos iluminados, entre comillas, que el fin del mundo es cuando todo se deshaga, según dice la palabra. Pero muchos están intentando descifrar y averiguar según descifrando el Apocalipsis, el libro de Daniel, todo esto, ¿cuándo va a ser? Y bueno, según el ministerio de algún evangelista reconocido y con un testimonio intachable, estamos a las puertas. Y eso, de eso ninguno podemos dudarlo, que no sabemos si va a ser dentro de 10 o 100 años. Pero hay algunos que están diciendo que ahora sí, que ahora sí. Y estoy hablando de gente reconocida, que tienen temor de Dios y no dicen cuándo, pero están advirtiendo a los fieles y diciendo, ahora ya queda menos. Según los mayas, ya pasó en el 2011, según el calendario maya, en el 2011. Cuidado. Según Isaac Newton, en el 2050. Y si indagas, cada uno tiene sus cálculos. ¿Pero qué dice la palabra? Que ni los ángeles ni el Hijo lo sabe. Un humano como tú y yo, normal y corriente, cuando se pone a decir esas cosas, lo único que hace por su boca es blasfemar y decir tonterías. Inquietar a la gente, como muchos sectarios que hace años también liaban a la gente, a los de la secta, les comían la cabeza y al final acababan todos suicidándose y haciendo tonterías, ¿verdad? Y cosas que solo son de la mano y del fruto del enemigo, del diablo. Entonces está diciendo en Mateo capítulo 24, y habla de los días de Noé, dice Jesús. Que así será la venida del Hijo del Hombre. Dice que como en aquellos días antes del diluvio estaban todos comiendo y bebiendo, casándose, dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca, no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. así será la venida del Hijo del Hombre. No comprendieron, ellos seguían con su vida, y sabemos que si tú lees en el capítulo 6 de Génesis, caracterizaba a aquellas gentes la gran inmoralidad que tenían, y dice que las personas de aquel tiempo, toda intención de los pensamientos de su corazón era solo de hacer siempre el mal. Por eso dice la palabra, y tú lo puedes leer, que Dios se arrepintió en su corazón de haber creado al hombre. Y para que Dios se arrepintiera de habernos creado, con la única intención de tener comunión, como decíamos el otro día, de creador con criatura, una comunión que es un vínculo, que eso es algo espiritual, para que se arrepintiera de eso, la que tuvimos que liar, mi hermano. Pero bueno, había una familia, 8 personas que fueron salvas. ¿Por qué? Porque Noé y su familia eran justos, y como solo eran esos justos, Dios los quiso guardar. Y todos sabemos la historia del arca. Pero dice que estuvo durante 100 años Noé construyendo un arca en un lugar donde nunca había llovido. Y todos burlándose de él y riéndose de él. Y dice que estaban todos dándose en casamiento, viviendo a su libre albedrío, y con la única intención de su corazón de hacer el mal. Entonces tú imagínate la violencia y la inmoralidad que había en aquella época, porque todo ese pecado contaminó la tierra y Dios la tuvo que lavar toda con agua. Y dice que va a ser exactamente igual, dice, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo, que andará cada uno a su libre albedrío, que habrá un mundo contaminado por el pecado, que nadie se acordará de Dios, que a los justos los señalarán con el dedo, que los perseguirán, que vamos a ser piezas de museo, gente obsoleta, y como te pronuncies, pues todos se te echan encima, ¿no? Y va a ser exactamente igual, dice la palabra, y son palabras de nuestro Señor Jesucristo. De repente llegará, y ya cuando llegue, hemos leído que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Porque tú fíjate lo que hemos leído aquí al principio, dice que por haberse multiplicado la maldad, en Mateo 24, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esto lo estamos viendo, porque en las noticias puedes ver aberraciones que puede cometer un padre con sus hijos, un hijo con sus padres, y un ser humano con sus semejantes. Masacres, genocidios, historias, y eso es porque el amor de esa gente se ha enfriado. Y cuando uno no tiene amor en su vida, eres un cacho carne, no eres nada. Respiras, comes, vives, mueres, duermes, pero eres como una bestia del campo que no tiene inteligencia y que le hablas y no te comprende. Y si no, vete tú a la selva en medio de los leones y en medio de las fieras hambrientas a ver lo que duras. Entonces, esas personas yo las puedo igualar a eso, que es un ser humano, que es un ser viviente, pero que no tiene sentimientos. Cuando no tienes amor en tu corazón, cuando no tienes la presencia de Dios, cuando no tienes un espíritu bueno, miras a los demás, en vez de amarles, los aborreces y los quieres perjudicar. Y dice la palabra muy claro que el amor de muchos se enfriarán, pero el que persevere hasta el fin, ese es el que será salvo. ¿Verdad? Vamos a seguir. Entonces, aquellos días se caracterizaban por la gran inmoralidad, ¿verdad? No creyeron a Dios que les iba a juzgar, despreciaron la advertencia que el diluvio era inminente. Se reían, ¿verdad?, de lo que hacía el otro, construyendo un arca gigantesca de madera, se reían de él. Entonces solo se dieron cuenta cuando llegó el diluvio y los arrasó. Y así sucederá, dice la palabra, en la segunda venida. Dice Mateo 24, verso 40, que estarán dos en el campo. Uno será llevado y otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y otra será dejada. También dice en Lucas 14, 34, que estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Y volviendo a Mateo 24, dice, por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Hay una película de esta, ¿verdad?, del arrebatamiento, yo no sé quién la habrá visto. Pero llega el esposo a su casa y no está la mujer, pero ve su ropa ahí tirada en el suelo, como si coges así un vestido y lo sueltas, sus joyas, su anillo, y llega el otro, y así en todos los sitios, gente que era creyente, que desaparecen. Dice que es que va a ser así de repente, y nadie se va a dar cuenta, y el incrédulo aún no lo va a creer. El incrédulo aún no lo va a creer. Y está diciendo que va a ser exactamente igual, ¿verdad? Que va a ser de repente. Van a estar dos trabajando y uno va a desaparecer. Y el que está trabajando va a mirar para ahí, va a ver su ropa, quizá haya escuchado unos truenos, unas trompetas, lo que sea, según dice la palabra, pero va a ver ahí su ropa, su herramienta y dirá, mira qué rápido se ha escapado y no es la hora de irnos. Y va a ver ahí la herramienta. Y esto, ¿verdad? Esto suena algo místico, pero esto es una realidad. Porque si lo dice la palabra, amén, va a ser así. Y se han hecho películas y películas creyentes. Y yo lo he visto en alguna película que otra, con actores creyentes y todo, según dice la palabra. Y a mí son películas que me han gustado, porque te crea una intriga. Y sobre todo el asombro de los familiares que se quedan, de los inconversos que se quedan y al final dicen, ah, pues era verdad. Porque toda esta gente ya no está, porque la iglesia está vacía. No quedó ni uno. Hay una película que quedaban dos o tres por ahí sueltos. Pero dice que aún el que persevere hasta el fin en la gran tribulación va a ser salvo. Dice que los días serán acortados por misericordia de Dios. Esos días van a ser acortados. Si no, ninguno podría ser salvo. Porque van a ser días de lamento y van a ser días difíciles. Pero bueno, eso está por venir. Pero que eso es una realidad, mi hermano. Mira, aquí la palabra clave en esto que hemos leído es esperad y velad, ¿verdad? Hay muchas formas de esperar. Una persona puede estar esperando el momento ansioso de una mala noticia, otro puede estar esperando con impaciencia y ilusión la llegada de un ser querido. Hay muchas formas de esperar, pero nos está diciendo velad, que significa vigilad. O sea, el que está velando no está durmiendo. Velad, el que está velando está despierto, está haciendo una vela, está despierto y está esperando, está como vigilando. ¿Verdad? Ahí está. Entonces, lo que enseña el Señor Jesús en el Monte de los Olivos, ¿verdad? Fueron parábolas, alegorías para explicar e ilustrar las actitudes de las personas en la espera de la segunda venida. Las actitudes de la iglesia según la actitud que tiene en la espera de la segunda venida, ¿verdad? Todos debemos ser prudentes, como la parábola de las vírgenes. Todos hemos leído, y viene aquí también en este capítulo, la parábola de las vírgenes. Dice que cuando van las vírgenes a acompañar a la novia, de esto ya hemos compartido también, y estará por ahí la predicación, ahí en la página de la iglesia. Dice que son 10 vírgenes, el número 10 es lo completo, lo cabal, y está representando a la iglesia de Cristo. No está representando a toda la religión, tantas religiones que hay, no, está representando a la iglesia de Cristo, el número 10, porque son las que van a acompañar a la novia, que son las amigas, y llevan toda su lámpara de aceite. Pero como están esperando que llegue el novio para coger a la novia y entrar en el tálamo, a la intimidad, y están ellas esperando, entonces la mitad se quedan sin aceite. ¿Por qué? Porque son imprudentes. Y esa es la actitud que está hablando nuestro Señor en este discurso del Monte de los Olivos, la actitud con la que tenemos que esperar. ¿Cuál es? De negligencia, sin tener aceite, que está representando al Espíritu Santo, para aguardar tarde lo que tarde y veamos lo que veamos a nuestro alrededor, o simplemente tenemos la lámpara como la cojamos cuando dicen que viene el novio y salen corriendo y resulta que no tienen aceite. Cuando van a buscar aceite y vuelven, ya entró el novio, se quedan fuera. Y eso es lo que está representando, que aquellos que no tengan el Espíritu de Dios, aquellos que no estén velando, aquellos que no estén dispuestos en cualquier momento, puede que se queden fuera. Y lo está diciendo muy claro, velad y esperad, porque no sabemos el día ni la hora, ¿verdad? Y aquí encontramos un principio aplicable a todas las épocas. Si hace más de 2000 años que el Señor dijo estas palabras, pues hoy en día es aplicable y es una palabra práctica para nuestra época, ¿verdad? Porque todo ser humano deberíamos, los creyentes por supuesto, pero deberíamos vivir en esta realidad, que un día nos vamos a encontrar ante la presencia de Dios. No importa si tarde 100 años o 1000 años, nos vamos a presentar ante su presencia y vamos a tener que rendirle cuentas. No importa si crees como si no crees, todos nos vamos a rendir delante de su presencia. Yo estaba hablando el otro día con mi ayudante y había una persona que era joven y había muerto así, fulminado. Y decía, ¿tú te crees? Estás aquí y de repente dejas de respirar y no sufre ni nada. Eso es lo que quiero yo. Y le dije, no. Él sabe que yo soy creyente y se ríe y dice, ya, ya lo sé. Digo, tú sabes que no. Que si tú pasas una enfermedad dolorosa y mala, te vas a arrepentir 1000 veces y vas a clamar 2000. Y ninguno queremos eso, pero algunos eso, el lecho de muerte y estar ahí, es lo que les da otra oportunidad. Porque si el pecador muere así en su pecado, mi hermano, está escrito en la palabra, va al Seol. Pero si el pecador se arrepiente en el último aliento de vida, aleluya, hay fiesta en los cielos. Entonces ninguno quiere en ese último momento pasarlo mal, pero gracias a ese padecimiento hay veces que Dios está dando una oportunidad a algunas personas. Y es ahí donde muchos alcanzan la salvación. Entonces cada persona deberíamos de vivir a la luz de esta realidad. Un día vamos a rendir cuentas ante la misma presencia de Dios, ¿verdad? Y en el discurso del Sermón del Monte incluye muchas descripciones y muchas cosas de los tiempos de Jesús y de un lenguaje apocalíptico, ¿verdad? Y sobre todo está advirtiendo a sus discípulos que van a sufrir, van a pasar tribulación y persecución antes del triunfo final del reino de Dios, ¿verdad? Y este discurso, si tú sigues leyendo la palabra, creo que fue el último discurso que dio nuestro Señor Jesucristo antes de su pasión, el último, ¿verdad? Y tiene unas aplicaciones importantes para nosotros en el tiempo actual. Cada uno de sus discursos, si tú lees el discurso del Sermón del Monte, que coge ahí varios capítulos, pues alguien dijo que simplemente si tú cogías el Sermón del Monte, lo encuadernabas, hacías un libro de él, y se lo dabas a una persona para que siguiera, a un inconverso, una persona que nunca había escuchado de la palabra, y tú le anunciabas el Evangelio solo con el Sermón del Monte, escrito en papel, para que lo leyera, para que lo escudriñara como su única Biblia, esa persona era salvo. Porque es enseñanza y doctrina pura de boca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y no estoy diciendo que todo lo demás no valga, pero si tú lo estudias y lo escudriñas el Sermón del Monte, son palabras de nuestro Señor, ¿verdad? Pero el Señor quiso utilizar toda la palabra desde el principio de la creación hasta el Apocalipsis, que todavía no ha ocurrido, para que le conozcamos y para que sepamos de dónde venimos y a dónde vamos, a nuestra morada celestial. Y ya para acabar, Mateo 24, 44 y 46, dice que también vosotros estáis preparados, porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. ¿Y quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre toda su casa para que le diese la comida a su tiempo? Dice, dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. Esto es una parábola de nuestro Señor Jesucristo y dice que el Señor se va y deja a su siervo al cuidado de la casa y que de repente el Señor llega sin que el otro lo sepa. Y dice que dichoso el siervo que cuando su Señor llegue esté todo ordenado y esté todo como el Señor le ha mandado, ¿verdad? Cuando que le encuentre trabajando. Mira, tenemos mucho trabajo, la mies es mucha, dijo el Señor, y pocos son los obreros, ¿verdad? Y tenemos que darnos cuenta que hay gente a nuestro alrededor, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, gente que nos cruzamos todos los días con ella, que la realidad es que no son salvas y que no conocen al Señor. Pero nosotros hay veces que estamos muy inmersos en nuestro mundo, en nuestra actividad, en nuestro trabajo, y nosotros vivimos con esa realidad, que el Señor viene, que somos creyentes. Pero a veces nos cuesta eso explicárselo a los demás, porque no tenemos tiempo, o porque pensamos que ya lo sabrán. Y esto es un reto, ¿verdad? Esto es un reto de saber que la mies es mucha y que los que tenemos que evangelizar somos tú y yo. Pero ¿sabes por qué? Porque ¿qué hemos leído al principio? Y ya voy a acabar. Dice, ¿verdad? que será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones. Dice todo el mundo y todas las naciones. Cuando habla de naciones, habla de culturas, de etnias, de razas, todo ser viviente. Y entonces vendrá el fin. Y hasta que no sea predicado todo el Evangelio a todo el mundo, no va a venir el fin. Yo creo en mi corazón que con que haya una tribu, una etnia por ahí suelta, que todavía no ha escuchado el Evangelio, con que haya una, el Señor se espera. Porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso, ¿verdad?, está esperando. No es que tarde, es que está dando otra oportunidad. Amén. Que Dios bendiga su palabra en nuestra vida.